There's a man going around taking names.
I don't want to set the world on fire.
El apocalipsis llegó y el mundo nunca volvió a ser igual. Pero cuarto de guerra nunca cambia. Hola y bienvenidos a Cuarto de Guerra. Yo soy su anfitrión Bernardo y odio el Well. No me gusta.
Mi nombre es Álvaro y soy la razón por la que Bernardo odia al Well.
No, lo odio por generalmente, no solo
mentira,
por
mentira, si no hubiese jugado contra él, no lo odiarías, no mientas. No me quites esto, gracias.
Puede ser.
Bien, ¿terminaron sí. La pelea? Bien, perfecto. Mi nombre es Santiago y permítame que me voy a parar. Juego Cador.
Escuchen.
¡Esa!
La verdad... Yo no sé, escúchame, ¿en qué podcast estamos? Esto no es Cuarto de Guerra.
Sí.
Esto, bueno. Si Santiago está jugando Cador, estamos en una dimensión paralela.
Es otra línea temporal.
Ah, ahí está.
El coronavirus nunca existió y Santiago juega Cador.
No, yo creo que existió coronavirus, se terminó la raza humana y por eso Santiago no tiene que trabajar más. Y hoy puede jugar. Juega War Machine con él mismo.
Santiago juega con sí mismo, es un video de Pornhub, por cierto, también. Pueden buscarlo.
Bueno.
No lo recomiendo, pero pueden buscarlo.
Me dijiste que no lo ibas a diseminar, Bernardo.
Sí, vos le dijiste lo mismo a tu compañera en el video y mira cómo salió.
Ay, Dios. Bueno.
Por esto que nos dicen que somos infantiles, inmaduros y groseros.
Sí.
Hoy en el Discord pusieron. Hacen chistes infantiles y groseros y es todo cierto. Y yo dije sí, claro, por supuesto.
No podemos negarlo.
Es nuestra identidad, o sea, es el 80% de nuestro contenido. Sí. Pero bueno.
Sin eso solo somos tres muy malos jugadores de War Machine. O sea,
sí, exactamente. Nunca una verdad tan grande ha sido dicha en este podcast como esas palabras, Bernardo. Eso y nadie juega a War Machine para divertirse. Que va a quedar los anhelos.
Anhelos. Suena peor, pero se dice anales.
No, estos son anhelos. Porque
Santiago hace anales, es otro video Pornhub, tampoco lo recomiendo.
Ok. Bueno, un episodio cargado de emoción porque Santiago jugó.
Es cierto.
Ah, ya está.
Sí, no pasa mucho.
Está, pero sucedió. Por 2-3 meses no esperen más nada de mí.
Es como un avistamiento de Bigfoot. Así, en las mesas de War Machine. Y ahí se ve detrás de los árboles el elusivo Santiago con su miniatura de Cador.
Que mire salir corriendo. ¡Ah!
No lo asusten. Si no, volverá a recluirse y usará las excusas del trabajo y su familia para no volver a jugar.
Pero tímide gentil.
Ay, Dios, ¿qué nos está pasando? Por favor.
La realidad es que la confluencia de la pandemia y una licencia ya fijada sin posibilidad de hacer algo que no sea actividad de ocio en casa han facilitado que se diera este evento anómalo en el continuo espacio-tiempo.
Me encanta. Bueno, ya nos vamos a adentrar con lujo de detalle esto, ¿no? Por eso Bernardo va a tomar un poco las riendas del hosting de este episodio. Pero antes, anuncios y novedades. ¿Tenemos algo para hablar?
Jugué. Sí, eso. No, lo que tendríamos para hablar sería el tema del keynote, pero creo que A ver, vamos a una aclaración. Estamos grabando este programa el día anterior a que se realice el keynote, que es lo que usualmente hace Private Enterprise, que anuncia un poco todas las novedades que van a salir ese próximo año, que lo suele hacer en Lock and Load, que es su evento principal. Este año, por razones obvias, no hubo Lock and Load, así que el keynote va a ser virtual. Vamos a ver qué sale.
Vamos a tratar todos de estar conectados y sacar muchos apuntes. O ir a los posts de los grupos y robar los apuntes de otros. Que es lo que hacemos normalmente.
De eso, ¿qué expectativas tienen ustedes para el keynote? Porque en realidad es como, además de lo atípico de la situación, porque sea por fuera de la de la convención habitual de Privateer Press. Es como un año bastante caótico donde uno no sabe mucho qué esperar de anuncios de Privateer Press, ¿no? Al menos para el juego de War Machine.
Ah, es una buena pregunta. Yo tengo expectativas de que no vamos a tener un juego nuevo porque estamos recién... Bueno, ahora es cuando sale Warcaster, o sea, que es el juego nuevo. Así que no espero juegos nuevos, no espero anuncios de facciones nuevas tampoco. Eso lo voy adelantando. Porque no me parece que... O sea, están trabajando les falta personal. Están trabajando con menos personal del que trabajan habitualmente. Y todo el desarrollo y el dev team se ha estado focuseando en Warcaster y en Radio Quest.
Realmente no deberían. Yo creo que más allá... no sé cuáles sean sus planes originales porque obviamente... una empresa como Privateer Press dudo mucho que tome sus decisiones de a 3 meses, o sea, el keynote este ya debería estar planeado desde hace por lo menos desde enero. Sí. Por otra parte, que por supuesto va a afectarlo, realmente, y si alguno de Privateer Press, yo sé que nos escuchan, está escuchando esto, por favor, concéntrense en los juegos que tienen. Por favor. O sea, no están en condiciones, me parece a mí, de sacar un nuevo juego cuando tienen War Machine y Hordas como su juego principal, que es un juego que muy grande, que requiere atención, Riot Quest, y ahora encima Warcaster, sería realmente extenderse demasiado. Ojo, yo era de los que decía que no iban a sacar un juego futurista en el espacio, estilo 40K, y la erré, así que quizás esté equivocado. Quizás sea Privateer Press que esté equivocado. ¿Santi?
Uno está acostumbrado a esperar que en el keynote se haga un anuncio de algo no previamente sugerido, ¿no? O por lo menos de lo que no hubiera muchas pistas. O sea que con eso podemos descartar que sea algo relacionado a Warcaster, podemos descartar que sea algo relacionado a Riot Quest, porque ya dijeron que va a una nueva temporada, que la van a lanzar a través de Kickstarters. Sí, eso es un gesto de desconformidad. Y
pero me está pensando marcar para editar sacar el carraspeo de Santi del episodio.
No, fue totalmente intencional. Kickstarter.
¿Cómo está tu libro de Privateer Press? ¿Está bueno?
No te sabría decir, Álvaro. Hace como 4 meses que lo estoy esperando. Bueno, me siguen recibiendo mensajes de que lo enviaron o que lo van a enviar y que ya lo van a enviar y que van a hablar con la gente de depósito. En fin, está. Pero bueno, digamos, o sea, eso es personalmente lo por cual no me genera mucha expectativa un Kickstarter de Privateer Press. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, o sea, Warcaster no, uno no esperaría que sea el anuncio, Red Quest tampoco. De War Machine ya hablaron de que va a haber el CID de Legión y no se ha dado pistas sobre ningún nuevo evento, lo cual es sensato. Pero hace unos años estaban con la postura o con el plan de una facción por año. Uno es puede verdad. Entender que las circunstancias cambiantes del escenario del sector comercial y en general mundial hayan hecho revisar su postura y no vaya a haber una nueva facción. Pero es lo que les decía, ¿no? O sea, uno queda como medio con una incertidumbre de qué pueden hablar en el keynote o cuál sería el anuncio principal.
Yo, a ver, no sé, o sea, esto es lo que... ¿Va a ser un keynote atípico? No descartemos que sea atípico también, que no haya un anuncio, una bomba, como siempre hay. A ver, generalmente eran las facciones nuevas, o sea, en los últimos años era la... Por lo menos era esa la costumbre. A ver, no me extrañaría, para mí sería re anticlimático, pero no me extrañaría que el anuncio sea una facción nueva de Warcaster, por ejemplo.
Eso iba a decir, para mí va a haber anuncio y va a ser una facción nueva de Warcaster, que tiene sentido, porque
sí.
De momento Warcaster es un juego medio básico, o sea.
Sí, es muy limitado, son 3 facciones.
Pero sería algo total. Totalmente, como dijo Álvaro, anticlimático. O sea, es un juego que todavía no salió. O sea, saldría ahora, ¿no? Porque lo estaban preparando. Ah, no, era para Gen Con que lo tenían pensado tener pronto o para Lock and Load.
Creo que para Gen Con.
sea que, estamos cruzados. Por estas fechas, julio-agosto, es que tendrían que estar entregándose las recompensas del Kickstarter. Sí. Entonces, un juego que recién va a salir al mercado, poner como anuncio principal, y va a salir otra facción, que es lo que uno espera que suceda eventualmente. No sé, me parece que como muy sobre el pucho de la escupida, como se dice acá, muy, muy, muy pronto para que tenga relevancia.
Yo lo que creo es que Private Press es conocido por hacer cosas, digamos, no demasiado inteligentes en el área de marketing, ¿no? O sea, para decirlo de alguna manera así tierna. Entonces, no me extrañaría que pudiese pasar eso. Ahora, no sería lo más inteligente por las razones que dimos todos, porque no podés generar más hype sobre un juego que no se juega todavía.
A eso me refiero.
Los modelos.
A eso me refiero.
Estoy totalmente de acuerdo. Ahora,
¿puede pasar? ¿Quieres decir algo que está confirmado que Private Press saca una nueva facción de Warcaster? ¿Lo que te quieres decir?
Bueno, a ver, yo me encantaría. Yo te digo algo. Me encantaría que pudiéramos sacar este capítulo mañana mismo, antes del keynote, cosa de que estuviera esto registrado. Y que no nos digan, no, lo editaron, volvieron para atrás, porque y si pasa, sería demasiado.
El cínico en mí diría que van a anunciar como gran evento la creación de una nueva empresa para distribución de sus productos. Y para financiarla van a hacer un Kickstarter.
Sos una mala persona.
Quiero que sepan que en el chat interno que tenemos los de Cuarto de Guerra, la amargura que Santi refleja por su Kickstarter perdido, sí, es notoria y es dolorosa.
O sea, a mí me da mucha gracia que en realidad, digo, ¿no?, siendo un poco injusto, Santiago, es un libro que lo vas a ojear una vez y después va a quedar en una repisa. O sea,
no me importa.
O sea, pero es el hecho, no la...
Es el principio del hecho.
Ahí va, es el principio del hecho, me encanta.
¿Quieres que lea mi deseo? O sea, algo que sé que no va a suceder, pero me encantaría que sucediera.
A ver.
Dale.
Que Private Press volviera a publicar libros o ficción.
Me encantaría.
Mi deseo, así como yo, algo que sería razonable pensar, que sería una movida que no creo que le cueste demasiado dinero, que sería marketinera, que iría por un lado distinto, yo creo que es algo que sería razonable pensar. Sacan el tercer libro de serie de Malcontents con Larry Correia.
Me encantaría.
Eso sería perfecto.
Bueno, yo sigo soñando con un hub, que armen un hub de recopilatorio de todo el fluff.
Eso se ha pedido mucho, incluso se ha pedido que lo hicieran como Kickstarter, y creo que sería un Kickstarter exitoso, pero está.
Que hagan un Kickstarter de Malcontents. A mí no me importa que yo tenga que pagar por bajarme el...
No, eso no me acuerdo. Ahora, no, yo lo que digo es que yo ya tengo mis dudas de que no sé si tienen toda esa información. O sea, porque ¿por qué no la centralizan en algún lugar si todo el mundo se los pide?
No, a ver, la información está, y de hecho había por ahí en los foros en algún momento un índice para leer cronológicamente toda la ficción.
No tienen el manpower para hacerlo.
Claro, ahí está. O sea, tenían a Douglas Sicat, que era el encargado de toda la parte de ficción, de toda la parte del lore, y el tipo hace un tiempo dejó de ser un empleado de Private Press y pasó a ser un contratista, ¿no?
Sí, es verdad. Sí, pues se pasó freelance.
Por eso, entonces...
Sí, o sea, no. es muy... O sea, es algo que para mí me duele mucho, o sea, de tener un juego tan rico como es, que está basado en los Iron Kingdoms, o sea, que hay un trasfondo grande como para chiviar. Y no tenés fácil acceso. Porque además, seamos sinceros, todos los wargamers somos, digamos, tuvimos o tenemos una faceta de jugadores de rol, entonces nos encantan los trasfondos. Y es una de las cosas que más nos llaman cuando elegimos las facciones, o sea, todo eso, tipo, es lo que nos llama. No tener eso para los jugadores nuevos, también es un poquito, digamos, le quita un poco de gracia.
Ganaron premios, o sea, hubo la novela de Correia, la Maqueda. No, no sé si un Hugo o un Nebula, o sea.
Uh-huh. Sí, un Nebula.
Sí. Las novelas, por ejemplo, de la serie de los Black River Irregulars eran súper divertidas. Las novelas de Correia eran buenas. O sea, había toda la historia que se abandonó de Kane. Me parece a mí como que en un momento dijeron, bueno, vamos a sacar un juego sin trasfondo. Y se pierde mucho, realmente se pierde mucho.
Sí, estoy de acuerdo y creo que si pudiese, si, a ver, creo que, mira, más que una facción nueva de War Machine, más que, no sé, cualquier cosa, si me dan algo de esto, me haría muy feliz. No va a pasar, no va a pasar. Pero si pasara, sería lo que más me haría feliz de todo
pero
esto.
Pero además, sería lo más razonable que pueden hacer ellos para mejorar el juego sin hincharlo, sin seguir sacando modelos nuevos, sin seguir sacando facciones, sin tener que balancear reglas. O sea, parece ser una situación muy evidente.
O sea, creo que sería algo que ayudaría al interés en el juego. Totalmente. Pero seamos honestos, no pueden no dejar de sacar nuevos modelos.
No, eso nunca va a pasar.
Pero sacarlos normalmente, regularmente, o sea, no hagas el Kino, o sea, una cosa no lleva no quita la otra, tendrían que hacer ambos. Uh-huh. Sería importante que sean ambos.
Sí,
a ver, estaría genial.
Sí, a ver, nos remitimos a los hechos. Más allá de lo que fueron los cambios en las reglas, el evento de Oblivion generó tremendo interés en la fanbase del juego.
Claro. Sí, claro que sí. Los Henchman's Clones fue...
Me parece que la gente de Pirate Press suele ser el tipo de gente que tiene formación en un campo muy específico. O no tiene formación y lo hace un poco por intuición, como, o sea, pasa muchas veces con el desarrollo de juegos, y le resta importancia a cosas que son extremadamente importantes, como es la logística, la cadena de producción, la cadena de distribución, y la parte de trasfondo en el caso específico de los juegos. O sea, podés tener el juego con mejor reglamento del mundo, pero muchas veces el fluff es lo que te llama.
Exactamente.
Y tiene un fluff riquísimo. Yo tengo acá el manual de Iron Kingdoms, y está al nivel de cualquier tomo de cualquier setting de rol.
Uh-huh, por supuesto.
O sea, bueno, es el setting de rol. Pero quiero decir, no tiene ningún tipo de necesidad de crear un mundo o una Biblia, porque ya lo tienen. Exactamente. Tienen que conseguir gente talentosa que quiera jugar en su mundo, nada más que eso.
Ah, pero bueno, ojalá que algún día pase. Es un deseo a futuro que estaría buenísimo que así sea. Pero bueno, volviendo un poquito, vamos a dejar de llorar nuestras penas que no tenemos un lugar para sacar todo el fluff que queramos.
Pará, ¿escuchan eso? ¿Están escuchando eso? Una música épica que viene. Y que esta semana sucedió algo épico. ¿Lo escuchan?
Lo escucho.
Un hombre, una meta, una facción, un año. Cuarto de Guerra se complace en anunciar el camino de Santiago, la odisea de un hombre y su amor por su imperio, el intento de balancear la vida de juego, una partida mensual por la gloria.
Santiago jugó, Santi.
Sí.
Contanos. Jugaste. ¿Qué se sintió volver a las canchas?
La verdad, se sintió muy bien. Se sintió muy bien. No pareció que hubiera pasado tanto tiempo en cuanto a cómo me sentí en la mesa, lo cual habla de lo poco que juego. No me fui de la línea de base, o sea, seguía claro. Siendo igual de malo. Pero estuvo lindo, o sea, fue una linda experiencia. O sea, jugué contra Ezequiel, uno de nuestros jugadores de Scorn local, ahora convertido en Infernals. Y fue mi
primer. ¿Qué jugaste vos?
Yo,
qué pregunta.
Yo elegí entre mis facciones y decidí ir con Cador. Había pensado si no era mejor jugar con Cador, pero finalmente dije, no, mejor voy a ir con Cador.
Claro, ¿y nunca consideraste Cador?
Sí, pero tiene algunas cosas que no me convencen y preferí ir con Cador.
O sea, a ver, siendo honestos, Cador es como tres facciones ahora.
Sí, es verdad. Tenés el theme Cador bueno menor. De Cador, tenés Cador Light y tenés los themes de Cador que te dan lástima y que ojalá volvieran a su gloria previa. Pero estaba volviendo a jugar, no iba contra Infernas, que era la primera vez que me iba a enfrentar contra ellos, y no quise innovar, agarré, fui con Blood 2 en Worlds of Winters, levanté directamente la lista publicada en el sitio de Night Machine, una gente de Inglaterra que están haciendo mucho, mucho laburo por la comunidad. Y fui con eso. Porque, bueno, leyendo una serie de artículos que justamente habían hecho respecto, como una revisión de Cador, decían, Cador, Wolves of Winter es el mejor theme puro que tienen, Blood 2 es el mejor caster y son el mejor drop para Infernals.
¿Por qué Blood 2 es el mejor caster?
¿Por qué Blood 2 es el mejor caster para Wolves of Winter? Y sí. Por la fit, Y
contanos un poco, porque realmente estoy oxidado con Cador, porque la última vez que se juego contra Cador religioso y no, no tanto contra Cador.
Blad 2 realmente es este, si no es el mejor caster de la facción, está ahí en el top 3. Es un caster que tiene un tremendo kit. Este, y ya, digamos, la fit te agarra. O sea, la fit lo que hace es agarra de 3 más 3, o sea, de 4 a 6 modelos warrior que no sean carácter. Ajá. Y les da más 3 a todas sus estadísticas, a todos sus stats. Velocidad, fuerza, mat, rat, defensa y armadura por un round. A eso sumale que tiene Arcane Might como conjuro, es decir, que los modelos que warrior, que no sean warcaster, que estén en el control de Vlad, pueden utilizar foco de Vlad para boostear ataque o daño. Y tiene Hand of Fate, que bueno, justamente en esta lista es medio una trampa, pero nunca viene mal.
¿Por qué?
Y porque no se lo puedes tirar a los Doom Reavers.
Claro.
Pero es Judicator, porque ya está un Judicator, ¿no?
No, porque el Judicator no va al Wolves of Winter, es solo para.
No, Warriors, el juego Wolves of Winter.
Ah, perdón. ¿Al Stonewall?
No, no, tampoco. Vos me estás troleando. No, y después, bueno, o sea, tiene su es bastante tanky, o sea, puede, si es necesario, puede meterse en la refriega y hacer daño, pero no es lo que más hace. O sea, con esas, entre la Fit, Arcane Might y Hand of Fate, mete un peso importante en la mesa.
Claro.
Y bueno, decía que es el mejor drop para Infernas de Cador, pero creo que no, justamente Ezequiel fue con una lista de Homodamos, que creo que, no. que es la que es la que todo el mundo después me decía, no, sí, es la que le, incluso Ezequiel, creo que es la que Infernas con la que le puede hacer frente a Cador es con esta, ¿no? Porque es.
En defensa de Ezequiel está jugando esa lista hace varios partidos, o sea.
No, no, pero a ver, yo antes de entrar a la partida, yo leía la lista y solo con la lista, sin mirar la carta de Homodamos, decía, pa, qué difícil que la tengo, ¿no? Porque estamos hablando de que es una lista que tiene, bueno, la leo si quieren la lista.
Es sí, pero sigamos con la tuya, léenos tu lista porque todavía no tenemos tu lista.
Bueno, mi lista es Blood 2 en Wolves of Winter. Va con en un Battle Group compuesto por un Juggernaut y Ruin. 2 Cold Undoors. 2 Void Archon. El Hermit. 2 unidades de Greylord Ternions. 4 unidades de Doom Reavers. 2 de ellas con el Attachment, el Greylord Escort.
Me gustan los Void ahí porque creo que los Archons siempre rinden contra Infernas para neutralizarle un poco la. Sí. El juego de almas, ¿no?
Sí, 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 la negación de almas es súper importante. Igual no los cuide. No, pero bueno, además
spoiler alert,
no los cuide. pero bueno, es eso, o sea, tienes y bueno, y el beneficio del theme es que en la fase de mantenimiento una unidad de Doom Reavers o de Greylords tiene Apparition. ¿Sí?
Ok.
Entonces, tenés un threat súper importante, o sea, por el threat natural de los Doom Reavers, que es de 11, 13 con Apparition. Bien. Y si a eso le sumás la fit, que le da más 3 a velocidad, no hay prácticamente donde no puedan llegar en la mesa, ¿no?
Claro.
Y eso acompañado de muy buenos modelos de soporte. Tenés un debuff de defensa con posible stationary en los Greylord Ternios, que además te dan la posibilidad de recursion si matan modelos grandes enemigos. Tenés a los Cold Undoors, que es el mejor solo que hay en la lista, ¿no? Porque puede imitar cualquiera de las habilidades de los otros Greylords. Tiene un debuff de armadura y tiene Puppet Master. Y además leadership para los Ternions. Y después el Hermit, que la verdad es nunca lo había jugado, pero bueno, es
versátil.
Es versátil y es molesto porque con Ancient Shroud, esa habilidad que no importa cuánto daño le hagan por encima de la armadura, siempre le hacen un punto de daño, requiere una inversión de parte del oponente importante para sacarte de encima, porque tiene que hacerle 5 golpes que hagan daño. O sea, 5 golpes.
Exacto.
Por menos de 5 golpes no lo matás. Y si lo matás, tenés Dark Prophecies, que le hace a los Infernas en particular, le hace perder los puntos de esencia en su comando y no pueden lanzar conjuros. Y uh-huh. después tiene la habilidad de debuff de armadura, dar telemetry, o sacar esencia o agregar esencia a los Infernas. Entonces, sí. Es un modelo que lo podés...
Y además te protege un ataque, una vez al juego, protege un ataque de daño que te hagan.
Ahí está. Entonces, es un modelo que sin miedo lo podés mandar a la mitad de la mesa y va a molestar y le va a generar un problema al oponente que o lo ignora y se concentra en hacer lo que tiene que hacer a pesar de tener al Hermit ahí, o le dedica un esfuerzo importante para sacarlo de la mesa, ¿no? Entonces, la verdad que me gustó mucho el modelo de Hermit. Y por último, bueno, los Void Archons, que ya los conocemos a todos y los queremos.
¿Cuál era tu idea? A ver, antes que nada, ¿cuál era tu idea de...? O sea, ¿ibas con una idea de juego? Conociéndote, vos habías leído la lista de ese. ¿Tenías una idea de cómo podía ganarle?
Y en realidad, justamente lo que les decía, ¿no? Cuando... ¿Quiere que les lea la lista de Ezequiel y después le comento?
Bueno, idea, dale.
La lista de Ezequiel era Omodamos en Dark Legacy, que el theme le da, bueno, los Requisition Options, y después le da a todos los solos Infernas Reposition 3. Los horrores no tienen que pagar el diezmo en el primer turno del juego, y una unidad de cultistas gana Ambush. La lista incluía 4 Tormentors, un Infernal Gate, el Hermit, Alen Runewood, Runewood 2, la Princesa Reina Graumnoid, Lord Roget de Vyros, Nicia 2, Valin Hawk, 3 Wretches, una banda de cultistas máxima con Orin 2 de Attachment y una mínima de cultistas, que es a la que designó para hacer el Ambush. Entonces, lo que le venía diciendo ya, leyendo la lista sin ir a la carta de Omodamos antes de la partida, yo la veía complicada. ¿Por qué? Porque los Tormentors son horrores realmente complicados. Por 12 puntos tenés una bestia de velocidad 5, 11-19 con Eyeless Sight, que eso ya me niega una de las techs defensivas que tiene mi lista, que son las nubes que pueden poner los Ternios, ¿no? Que tienen Countercharge, que tienen Snacking, y bueno, está. Y además, 2 ataques de PS 17.
Y manera de subirlo. PS 17 con manera de bufearlo.
PS 17 que lo pueden llevar, creo que a PS 21.
Fast. 22.
22. Ahí está.
Porque hace más 3 de Synergy y hay otro horror que hace un spray que te hace menos de armadura.
Exacto. Y y además. Como todos saben, los Infernas pueden poner en juego por turno un Inferna, sacrificando un Grant de...
O sea, una Mark Soul.
Un Mark Soul, que puede ser o un modelo, un Wretches, o como llame, que son los creo que son los únicos no character, uh-huh. O si no, todos los characters de Infernals son Mark Souls.
Ahí está.
Exacto.
Y un poco esa es la estrategia que hace la lista. O sea, la lista va a tratar de poner un heavy por turno, por round, para apoyarte. Entonces ahí yo ya veía el problema de que no tenía en mi lista la capacidad de ganarle por atrillo. O sea, no le iba a ganar a todos esos heavies y no iba a estar muy difícil poder bajar un heavy por round. Porque, digamos, de nuevo, Countercharge, ¿no? Que te hace pensar mucho el tema del posicionamiento. Y después te pueden poner en juego el Desolator, que es un heavy que tiene sprays. O sea, si bien la lista a priori, tiros tiene solo el Infernal Gate y Anicia, que no es poca cosa, puede traer horrores que tienen habilidad de tiro y que hacen 10 man a las unidades de, digamos, a los modelos single wounds.
Alberto.
Sí, yo hablando, porque es una lista muy similar a la que me jugó Juan de Oslo en el torneo online, y hablando después de la partida con él, o sea, esta lista, básicamente, si no logras no perder, o sea, la ventaja en los primeros 4 o 5 turnos, recién ahí empezás a tener una vuelta en Attrition porque no pueden mantener la cantidad de horrores que tienen en juego porque no les da la esencia. ¿Ah? Y además se les empiezan a terminar las Mark Souls y ahí es cuando podés empezar a sacar una ventaja. El problema es que Omodamus es un caster con sinergia, entonces todo lo que tiene pega como un camión. Sí, claro. Y cuando usa los heavies con spray, que son muy molestos porque tienen assault, entonces te cargan, te hacen el debuff, te pegan y suben la cadena de sinergia. Entonces cuando mandan esos primero para subir la cadena de sinergia y después llegan los Pemas S21 a romperte la cara, y no puedes hacer mucho al respecto. Obviamente, ¿no? Me tocó jugarla contra un maestro de la facción, un salado. Y obviamente no tuve mucho que hacer, pero es muy dura, o sea, así yo la ves que sin importar el nivel de jugador, o sea, ella es dura de por sí, si tienes un jugador que la tiene más clara, más difícil todavía, pero no es nada fácil de enfrentar, sobre todo por primera vez.
Claro. Sí, una cosa que yo le escuché por ahí es que además tiene una ventaja enorme que los dos SQ más defensivos, por lo menos más comunes, que son el SQ de defensa y el SQ de armadura, contra esta lista no tiene mucho que hacer porque Synergy te ayuda tanto a que tus bestias peguen mejor como que peguen más fuerte. Entonces, claro. Yo, por ejemplo, intenté jugarle con enanos, confiado que si bien no es un SQ de armadura, la fit de más 3 de armadura que me daba Osrum iba a hacer que por lo menos fuera más difícil remover. Y un solo error, bueno, con un poco de ayuda de soporte, me bajó la Battle Engine, que estaba sin tocar 40 boxes de armadura 23.
No hay mucha vuelta.
Sí, no, por eso, y eso incluso antes de mirar, o sea, esa dificultad yo la veía incluso antes de mirar la carta de Omodamus, que como decía Álvaro, ¿no? Tiene Synergy, tiene Locked Horns, ¿no? Que le da Unyielding a todos los modelos,
sí.
Y la Fit le da Locked Horns gratis, le da más 2 de velocidad y les da Ghostly a todos los modelos de la facción en su control. Y Omodamus en sí mismo es una bestia, ¿no? O sea, todo sí, eso
que... Y no te olvides que tiene un solo que les da Tactician a toda la facción.
Ah, sí. Valinhawk les da Tactician.
O sea, no solo que pueden atravesar prácticamente todo, sino que se pueden atravesar entre ellos también sin ningún problema, y no solo que en línea de visión. Entonces, es muy tiene como muchas capas de complicaciones para el oponente. Y la verdad que se hace... Uno empieza a mirar y dice, bueno, ¿y cómo le juego a esto? Entonces, es muy complejo. Pero bueno, ahora Santiago, sí, ya que marcamos un poco las expectativas de esto, contándonos un poco cómo fue la partida.
Sí, bueno, mi idea cuando leía la lista era decir, bueno, está, como les decía, no le puedo ganar a Trillion. Entonces, mi plan, si acaso, era tratar de ahogarlo rápidamente, aprovechando la velocidad y el alcance de los Doom Reavers, para dar tiempo a, con una segunda oleada, tratar de llegar y empezar a bajar heavies o bajar solos, pero bueno, digamos, no fue así la cosa. O sea, nos tocó como escenario, King of the Hill, que es el que tiene las dos áreas rectangulares en los extremos laterales, el área circular central con una bandera y un objetivo de cada lado. En la tirada ganó Ezequiel, que eligió ir primero. Yo elegí mi lado. No era particularmente más complicado un lado que otro. Y bueno, el primer round fue de avanzar. Yo traté de avanzar lo más posible con las dos unidades que no tenían attachment de los Doom Reavers. De nuevo, como para limitar un poco el alcance de dónde podían llegar sus heavies. Pero bueno, ya en el turno en el turno de Ezequiel de round 2 ya se empezó a complicar, ¿no? En mi flanco derecho, con Nicia empezó a matar Doom Reavers y a ganar almas. Bueno, ganar almas no, porque estaba mi Archon, que se las estaba negando. Pero bueno, fue limpiando esa zona y casi que colapsa ese flanco. Y en el izquierdo, si bien no fue tan devastador, hizo bastante daño. Ahí ya me di cuenta de que no iba a poder ni siquiera ir con mi plan previo, o sea, porque me estaba quedando sin poder de ataque. Y creo que en parte porque, por lo que me decía ese, porque no conocía mucho a Vlad y su feat y el alcance que podían dar, pensó que estaban que los Doomrivers que habían quedado centrales y más atrasados no iban a llegar a él. Quedó una línea de carga posible para Homodamos, y ahí dije, bueno, la que me queda es intentar un asesinato, que es una cosa...
La clásica de War Machine cuando no tengo más este remedio.
Sí, es que en realidad, o sea... si me dedicaba a la Trillion, o sea, porque en su segundo turno, además de limpiar todo eso, con Regna llamó a un Shrieker y además trajo un Desolator con todo lo que eso implica, ¿no? Que ya veníamos hablando. Y Ezequiel fue muy inteligente en dejar todo su support detrás de en una segunda línea al cual yo no tenía alcance. Después, hablando con Nacho hoy en el Discord, él me decía que hubiera ido muy bien un par de Destroyers, y tiene razón, porque en realidad mis Jacks llegaron tarde e hicieron poco y nada, y con unos Destroyers, con Arsene Fire, podría tal vez anulado un poco el support que hubiera complicado el manejo de esencia de Ezequiel. Pero bueno, está. El hecho es que estaba en esa situación complicada donde iban a seguir llegando heavies y yo no podía lidiar con todo eso y decidí intentar un asesinato. Tiré el D3, me salió uno, o sea, el mínimo, pude afectar solo 4 Doomrivers. Y después de dedicar mucho reloj a medir y contramedir las líneas de carga y contracarga y ver que el orden de cómo actuar... previo uso del...
Además por contracharge.
Exactamente, porque había, o sea, habían en por lo menos 3 Desolators ahí en la, o 2 Desolators en la vuelta y... no, 3 Desolators había en la vuelta, entonces eso limitaba mucho, ¿no? Usé el Hanemith para sacar un punto de esencia en todo lo que había en la vuelta, incluyendo Homodamos. Y bueno, está, usando otros modelos de Doomrivers para engagear a los horrores y así evitar que sea un countercharge, pude hacer una carga con 4 de los Doomrivers que usaron Arcane Might para boostear sus ataques. Y realmente, o sea, está, opongamos estaba con 3 de esencia, transfirió los 3 a las bestias y el último ataque creo que le quedan 8 boxes. Y saqué muy bajo y está, y creo que le sobraron, no sé, 4 o 6 boxes a Homodamos y ya no podía nada. Por eso, o sea, no hubiese sido muy, muy justo, pero si hubiese tenido un Doomriver más por la fit, hubiera sacado mejor en esa tirada, hubiera ganado por asesinato. Después de eso ya no quedaba mucho para hacer. En el turno siguiente, Ezequiel limpió prácticamente todo. Sí. Y ahí no me quedó más que conceder. Fue una partida rápida, pero intensa y muy, muy ilustrativa para mí en las características y virtudes de los Infernas.
Me gusta. Yo creo que cuando jugás por primera vez con una lista como esta, y tenés que ir a aprender. Tenés que ir con la mentalidad de que vas a aprender cómo funciona la facción. Es una facción nueva que nunca viste, que tiene una mecánica totalmente diferente a todo lo que vimos antes en War Machine. Y por ende hay que ir y aprender. Y si ganás o perdés, que sea secundario, ¿no?
Y además, después de toda la pandemia sin jugar, todos notamos que estábamos oxidados. Santi, imagino que hacía realmente mucho tiempo que no jugaba. Era complicado, o sea.
Sí. Yo no iba con grandes expectativas tampoco, ¿no? Era para retomar el juego, divertirme, reencontrarme con el juego en sí. Y eso lo sucedió, o sea, fue sumamente ilustrativo. Bueno. O sea, Ezequiel es un gran jugador, o sea, en el sentido de que juega muy bien, planifica muy bien, y además es muy ameno para jugar con él. Entonces, sin problema, fue una partida muy conversada, ¿no? O sea, en el buen sentido de los planes, ¿no? Él me da su opinión. Y no había grandes expectativas de ganar. Ya, por eso les decía, podía haber sucedido el asesinato, pero hubiera sido una injusticia en lo que era la partida.
No sé, yo solo sé que la historia la escriben los ganadores, así que si hubieses ganado, hubieses ganado justamente.
Bueno, Santi, entonces volviste a jugar y esta semana hubo doble Cador en el meta.
Es verdad, es verdad. Me tocó a mí. Yo jugué. Yo jugué contra Cador.
Ah.
Yo jugué contra Cador. Estuvo muy interesante. Yo me reintegré a la vida de mesa 3D después de haber estado jugando un poco por World Table. Y bueno, conseguimos un lugar muy, muy ameno y bastante desierto que podíamos jugar con relativa tranquilidad. Así que nos fuimos a jugar, jugué contra Juan Manuel, otro jugador de Cador del meta. Que bueno, me jugó con algo que hacía mucho tiempo no veía, ¿tá? Y ahora yo os voy a contar un poco mi lista, pero que no era algo en lo que estaba preparado, que era un Karchef con un spam de Jacks, bastante, bastante heavy, y que estaba muy interesante. Además, estábamos los dos bastante volviendo a las canchas, ¿no? Entonces, yo decidí volver con una lista muy bizarra que armé para probar y divertirme un poco. Y esto todo gracias a las inspiraciones que me da el psicópata de Ben, que arma listas muy, muy locas. Entonces, armé. Yo les voy a contar, primero les cuento mi lista, después trato de recordar un poco cómo era la lista de Juan. Que era una lista de Karchef, pero era interesante, porque tenía dos juniors. Entonces estaba interesante. Pero bueno, yo jugué una lista en Secret Masters con Kruger 2, ¿no? Que tenía, así estoy jugando de memoria, ¿no? Porque se me acabó la batería del teléfono. Tenía dos Way Wardens como Battle Group, ¿no? Después tenía un Primal Archon, dos Dunyan, un Underchief Mayer, un Dracodile y me está faltando algo. Que ahora no me puedo acordar. Ya te la digo. Ah, bien ahí. No, yo me acordé. Una unidad de los...
Héctor Mambokuri y los Bogtrow
Shamblers. Una unidad de Shamblers. Un Hermit. Y... Uh-huh. No sé si estoy viendo algo, Santiago. Y Chuck. Ahí está, a Chuck.
¿Y el Gallows, lo dijiste?
Y un Gallows Grow, porque me sobraban dos puntos. Ahí está. Y un Well. No te olvides de Well. Nunca te puedo olvidar.
nunca podemos olvidar, güey. Es el nuevo de Lord of the Fist.
A ver, ¿qué les puedo contar de esta lista yo? Que me pareció que era simpática y la quise probar. Creo que amerita algún testeo más para ver cómo rinde en algo un poquito más, más mezclado, o sea, que tenga alguna unidad, alguna cosa, porque en realidad no tengo mucho Armor Cracking y estaba jugando junto con una lista de Karchef, o sea, que todas las boxes del mundo de armadura alta.
¿Qué es lo que buscabas con esta lista? No la termino de entender, explícamela.
Es una lista de Ben, o sea, no necesariamente esté buscando algo.
La lista no es de Ben. Y voy a crear una lanza por Ben. Las listas de Ben siempre buscan algo.
Ben, estamos todos de acuerdo que Ben es un genio de mente que está ahí metido en Estados Unidos pensando constantemente listas para sacar del meta. O sea, él ve cómo el meta se encamina hacia un lugar y sale corriendo para el otro.
Pero siempre sus listas son una respuesta a algo, Miren que yo he tenido grandes conversaciones con él y es como que te envuelve en su locura, porque te lo explica. Claro, te lo explica y decís, este muchacho es... Sí, tiene razón.
No pretendo entender el cerebro de Nikola Tesla, no pretendo entender a Elon Musk y no pretendo entender a Ben.
Me encanta. Pero bueno, entonces, la lista... A ver, ¿qué hace la lista? Es una lista de control, ¿tá? Porque es Kruger 2. O sea, es una lista que va a intentar dejarte afuera de escenario y que tiene un Dracodile, ¿tá? Que está como el Armor Cracking y que es entre los Shamblers y tiene un motor de curación, o sea que si no lo puedes matar en un solo turno, tiene un motor de curación con los Shamblers que mueren por la causa y hacen que los Dunya curen al Dracodile, ¿tá? Uh-huh. Y un Hermit que le va a negar un ataque grande que lo van a tratar de mantener vivo lo más posible. Esa es la idea básica de la lista, no tiene mucha, no tiene mucha, mucha más ciencia. Además que tenés un caster con telequinesis que te está dando, que te está dando, te aumenta los threats. O sea, cuando lo usas tanto ofensivo, no lo puedes usar en el Drácula, obviamente, porque primero que nada no es friendly faction, pero además es una huge base, pero podés sí usarlo ofensivamente para ganar esa, esa distancia extra y todo lo demás. Y a ver, para mi defensa, para la defensa de la lista, no mi defensa como jugador, porque ahora les voy a contar todas las macanas que me mandé, la lista en realidad empezó a ser lo que yo quería que hiciera. Después yo ejecuté terriblemente todo y todo mi plan se fue en llamas. Pero lo hizo. O sea, es una, a ver, es una lista competitiva que va a haber, va a tomar el meta como una tormenta y todos van a tratar de copiarla. No, para nada, ni cerca. Está muy lejos de eso. Es una lista divertida. Y yo tal vez he sido acusado en el pasado de ser un poquito power gamer. Entonces, sí. está bueno salir un poco de esa caja y probar cosas nuevas. Primero que nada, porque me sirvió para probar un montón de modelos de minions que no conocía, digamos, solo los conocía como teniéndolos del otro lado de la mesa, y me sirvió para explorar un theme como Secret Masters, que está bueno, porque tiene un montón de opciones, porque tiene todas las opciones de minion, básicamente. Que obviamente no todas son viables, pero a medida que vas probando, vas aprendiendo. Entonces, me pareció que estaba bueno como para volver con algo distinto y divertirme un rato sin ningún tipo de presión y pasar un buen rato.
No los convierte, ¿no? O sea, no los convierte a Circle of Minions.
No. Simplemente no tenés un cap de cuántos puedes poner. O sea, puedes jugar con todo lo que quieras de Minions, pero no los hace Friendly Faction. Si los hiciera Friendly Faction, yo creo que estaría rota esa lista.
Sí.
Sí, sí, porque hay casters de Circle que agarrarían bestias de... O sea, si fuera como en Scorn, estaría... No, para mí está roto. Pero bueno. Entonces, esa era mi lista. ¿Qué hacía? Era más o menos eso. ¿Qué tenía adelante? Tenía adelante a Karchev el Terrible. ¿Tá? Que, a ver, tenía un... Lo más particular que tenía era que tenía una unidad mínima de ay, ¿cómo se llaman? La infantería. ¿Querés,
que la lea la lista?
Pero,
Santiago, o sea, lo más particular es que era para, digamos, no es que sea insólito, pero para como habitualmente se juega Karchev, Juanma lo llevó en Winter Guard Command en vez de en Jaws of the Wall. Eso creo que es lo más particular. Después la composición no es nada desquiciado, ¿no? Es Karchev con Silas, un Grolar, un Juggernaut, 4 Berserkers. Los dos juniors, o sea, Malakov 1 y Sorja 0, cada uno con un Devastator. Una mínima de Winter Guard Infantry, una mínima de mecánicos y una Field Gun Crew. Esa es la lista.
Esa es la lista. Me pareció súper interesante, sobre todo por el tema de los juniors y los Devastators. O sea, no había visto mucho Karchev con Devastator. Y la verdad, no sé por qué. Porque en realidad son modelos que se te plantan en una zona, son muy difíciles de remover y además estás rodeado de muchos modelos con countercharge si querés ir a lidiar con ellos. Entonces, si querés ir a remover uno, te hacen un countercharge y ahora tenés 2 en vez de 1. Entonces, digo, esta me gustó. La verdad me pareció muy, muy interesante. De nuevo, no me pareció una lista que va a definir el meta ni mucho menos. Pero sí me hizo pensar que cómo ha cambiado el meta, que antes esperábamos prácticamente este tipo de listas, o sea, con muchas bestias, con mucho Jack, y ahora casi no los estamos viendo así, excepto Omadamus, ¿tá? Porque Omadamus es Omadamus, pero no tenemos listas de spam de bestias muy grandes, ni de Jack muy grandes, y eso está. Y yo tampoco estaba muy preparado para verlo, esa es la verdad, ¿no?
Como habíamos hablado en otra oportunidad, el tema de que el paquete de Steamroller 2019 se la complica a una lista que sea pura bestias o puro jacks, ¿no? Por el tema de la necesidad de tantear con unidades y con solos. Algo de eso tiene que haber.
Él tiene unidades y yo creo que lo que tenía que lo protegía un poco de las desventajas de la lista de solo jacks es que tenía 2 solos que eran módulos independientes. Sí. Entonces no tenía que hacer tenía que centrarse tanto en la mesa, ¿no? Por el tema de los comandos.
Y además al no ser parte del Battle Group de Karchev, en realidad justamente lo que vos decís, no tenés que dejarlos tan cerca de Karchev porque no les va a afectar ni la fit, ni los spells, ni los upkeeps de Karchev.
Exactamente.
No, es una buena situación, parece, poder poner los juniors, usarlos justamente como parecía lo que habíamos hablado en su momento de Nemo 4, usarlos claro. como módulos independientes. Que me recuerda mucho, a ver, varias cosas. Uno, felicitaciones a Juanma por probar cosas nuevas. Y Juanma es un jugador que se destaca, por lo menos uno lo ve en el meta, porque siempre está dispuesto a probar cosas que no es lo que listas bajadas que se ven en otros lados o bajadas de internet, sino que siempre busca crear una lista propia. A veces funciona, a veces no, pero por lo menos este lo intenta.
Es cierto.
Me gusta mucho esto, me recuerda a lo que habíamos hablado en su momento con Nemo 4, que decíamos que Nemo 4 podía ayudar en el meta, en SteamRoll 2019, que era tan abierto, a crear como un pequeño segundo flanco, una segunda unidad o módulo independiente. Y bueno, esos dos juniors me parece que pueden ir un poco por ese lado. Ayudar a Karchev con el foco, que es lo que hacen en su momento los juniors, pero también permitirle jugar un poquito más abierto. Es cierto que se pierde buena parte del kit de Karchev, que es para Battle Group, pero tampoco siempre hay que estar reforzando todo sobre el... o sea, el SKU, hay un momento que uno puede abrirse un poquito. Tampoco es que por poner dos juniors y dos jacks se pierda un poco la esencia, ¿no?
No, pero además creo que fue una buena elección de los devastators como jacks para llevar con los juniors, porque justamente no requieren demasiado, o sea, más allá de perderse, entre comillas, el kit de Karchev, no requieren demasiado de los juniors porque van a hacer lo que decía Álvaro, o sea, van a ir a plantarse en una zona y volverse un obstáculo para ser removidos. Y con tener algún foco, yo qué sé, Sorja le da Bound Stars para llegar más lejos, ¿no? Para tener Pathfinder en la carga. Exacto. Malakov le da Redline para que tenga más velocidad, o sea, si tiene que atacar en algo. Entonces, van a llegar rápido donde tiene que llegar, se van a plantar y después va a ir el Battle Group atrás para protegerlos, como decía Álvaro, con los Countercharge. Entonces, creo que fue una elección bastante inteligente de Juanma en haber puesto esos jacks en los juniors.
Sí, a mí particularmente me molestaron y mucho por varias razones. Primero que nada, porque como les comentaba, mi lista no es una lista que tenga armor cracking para nada, o sea, lo que más pega es el Dracodile y el único buff que digamos que tiene, para decirlo de alguna manera, es el debuff del Hermit. O sea que en el mejor de los casos tiene ataques P más S21, pero es un solo modelo y está bastante limitado. Pero además, otra cosa es que no pueden ser pusheados. Uh-huh. Y yo tengo la lista de Kruger, que es una lista que desde control tiene una fit que tiene un push y un debuff de speed. Entonces me complicaba mucho que no los podía mover con la fit. Eso, uh-huh. y que ahora les cuento que va a ser bastante relevante. Pero no, la verdad la lista a mí me gustó y me gustó mucho. Estuvimos hablando después de la partida qué cambios se nos ocurría hacerle. Nosotros vimos que Silis bastante inútil en la lista, esa es la verdad. Sí. Yo lo primero que le dije fue: ¿por qué no podés volar a algo y a Silis y meter, yo qué sé, un Archon para decirte algo? No sé, uh-huh. o lo que fuere. Pero o mismo un Hermit, o sea, cambiar peso a peso un Silis por un Hermit. Para mí eso paga.
Sí, le dan los puntos porque estaba con 74-75.
Por eso, o sea, entonces lo veo como que recontra da. Pero bueno, entonces yo si quieren les paso a contar un poco cómo transcurrió la partida. Fue bastante corta, ¿tá? Porque yo les dije, hubo una seguidilla de macanas que se me notaba el óxido de jugar en una mesa, de verdad, y se me vio y mucho. Uh-huh. Pero básicamente empieza la partida, gano la tirada, voy primero. Los lugares, digamos, estábamos bastante parejos. La mesa no había ventajas grandes. Juanma elige uno de los lados. Que en realidad creo que fue el lado donde tenía las miniaturas. Porque no quería moverlas. Así que está. Y bueno, y yo voy primero. Me muevo lo más que puedo. Corro todo. Él hace lo mismo. Y yo ahí digo, bueno, tengo toda esta. Gran número de boxes que no voy a poder hacer absolutamente nada una vez que estén en melee conmigo, porque no tengo el volumen de ataques, no tengo absolutamente nada que hacer contra esto. O sea, cuando me lleguen, además me matan todo, porque la feed de Karchev, si no, no sé si se acuerdan, les da todo el daño busteado a todos los jacks. Uh-huh. Entonces destroza todo. Y bueno, entonces dije, bueno, lo que voy a hacer es fitear en mi turno 2, empujar todo, dejar el debuff y posicionarme de tal manera de que no me ataque en este turno y que no pueda llegar, digamos, y que aunque entre en las zonas, no entre tanto como para que yo no pueda sacar para fuera de las zonas con telequinesis y poder tantear en el turno 2, en mi turno 3. Ese era mi plan. Lo ejecuto bien el turno de feed, le agarro prácticamente todo. Es lo que tiene de bueno tener el Well, porque tenés el más 2 de control. Con Kruger está muy bueno, porque es un push de 16 pulgadas, y después quedan con el menos 2 de speed. Los Devastator iban adelante, entonces no me complicaron demasiado, porque empujé todo lo que tenían atrás. Quedaron los Devastators ahí más, mejor posicionados, para decirlo de alguna manera. Y además los dos con los caster que le dan buff de speed. Entonces, eso, digamos, como que nulificaron los Devastators nulificaron mi feed 100%. ¿Ah? Entonces, pero el resto del army queda bastante atrás. En su turno, Juanma, bueno, tira los Devastators para adelante. Intenta. Yo ahí medí mal, o sea, por lo menos, o no medí, mejor dicho. Y un Devastator intenta hacer un slam a un Warden y saca un doble 1. Entonces quedan ahí en melee. Y el otro Devastator se mueve un poco ahí a una zona. Más que nada para estorbar, la zona donde estaba el Drácula y le amenazando. O sea, diciendo, bueno, está. Drácula lidia con este Devastator y después todo lo que está atrás te mata. Y bueno, después un par de modelos ahí se meten a contestear la zona del medio y todo lo demás. Hasta ahí, más o menos, era como yo veía que la partida tenía que irse dando. Y llega mi turno 3. Y digo, bueno, nadie tanteó nada este turno. Yo tengo que tratar de tantear lo más posible y obligarlo a él a que tenga que jugar a escenario, porque si no, yo voy a perder. Entonces digo, bueno, digamos, en mi cerebro hago un plan maravilloso de tantear 3 puntos en este turno. ¿Ah? ¿Cómo consistía eso? Bueno, primero tenía que romper el objetivo. Un par de telequinesis para sacar a un par de jacks que estaban en zonas importantes. Y tenía una posible línea para matar a Malakov con el Warden que no había sido slameado. Que había quedado ahí en melee. Entonces, si sacaba el Devastator, que importante, chequeamos con Ben las reglas. Y los Devastators sí pueden ser placeados. Entonces, sí son afectados por telequinesis. Entonces, digo, puedo mover los Devastators para sacarlos de melee con todos mis modelos y tratar de, digamos, matar a Malakov, queda inerte, o sea que tanteo la zona circular, rompo el objetivo, que está en la zona del medio, no hablé del escenario, era el que tenía la zona rectangular en el medio con dos objetivos en cada punta, digámoslo, y las dos zonas circulares. Entonces era, bueno, destruir el objetivo, sacar con telequinesis esos jacks que estaban tocando, creo que habían dos, si no me falla la memoria, y ahí tenía 3 puntitos. Y después, bueno, el Dracodile, no sé, probablemente iba a no matar a ese Devastator, ignorarlo, y para no quedar en rango de carga y morir el otro turno, ¿no? Guardármelo un turno más por lo menos. Pero ese plan era maravilloso, ¿no? Ustedes lo escuchan y dicen, pa, Álvaro, qué buen plan que tenés. La verdad que sos un maravilloso planificador y estratega, y cuando sea grande quiero ser como vos. No quieran ser como yo. ¿Tá? Porque si son como yo, lo que hacen a continuación es mover un Warden para pegarle el objetivo y hacer los telequinesis y olvidarse que la lista de Karchet tiene countercharge y ser cargado por 4 jacks a la vez. ¿Está? Porque.
¡Auch!
Porque tal, porque sos estúpido y te llamas Álvaro.
4.
Entonces, fue maravilloso porque además, ¿viste cuando una regla se te va de la mente y te la olvidaste totalmente? Porque estabas, no sé por qué. Por eso estará. No tenés excusa, no tenés ninguna excusa. Lo hiciste mal y listo. Perfecto. 4 jacks. Además, ya ese Warden estaba dañado. Entonces, no solo que te lo cargan, sino que te lo matan. Entonces tu plan de usar telequinesis y tratar de hacer algo se va por la ventana y decís, bueno, todo esto que yo tenía planificado no va a pasar porque ya perdí un modelo y ni siquiera tiró la feed de él todavía. Bien, entonces ahora ¿qué podemos hacer? Bueno, Karchev estaba, lo había avanzado bastante más agresivo de lo que yo consideraba que era necesario y estaba en teoría en rango de carga del Dracodile. ¿Ah? Entonces dije, bueno, vamos a tener que pasarnos a un caster kill. Es la única manera, es mi único out. O sea, acá no hay otra manera de resolver esto que no sea matándolo. No veía, o por lo menos yo no la veía. Entonces digo, bueno, ¿cómo hago esto? Bueno, tengo a Kruger, que va a tener que quedar ahí en el medio de la nada, o sea que si pasa esto voy a morir, ¿tá? Si no pasa, muero yo, pero tiene que tirar dos telequinesis para sacar dos modelos del camino del Dracodile, ¿tá? Y tengo un Primal Archon que puede cargar a Karchev primero, tirarlo al piso. Entonces ahí el Dracodile pega automáticamente y no me tengo que preocupar de errar un ataque. Y me puedo dedicar a comprar ataques y tratar de matarlo, tirando unos dados en promedio. Con el daño además que hace la carga del Primal Archon, tendría que matarlo relativamente sencillo. ¿Da? Paso, en este momento me vamos a suponer que tengo 20 minutos en el reloj y los voy a dedicar a esto totalmente, ¿no? Entonces, estoy concentrado en mi orden de activaciones para hacer los telequinesis correctamente. Proxiar un montón de cosas porque es una base huge, entonces hay que posicionar bien, porque si no calculas bien tus landing, viste que decís, acá entro y después no entras. Entonces todo eso Álvaro lo tenía muy claro y estaba trabajando arduamente para asegurarlo. Entonces dices, bueno, está todo bien, tengo los vectores armados, está todo maravilloso, es hora de ejecutar mi brillante y a prueba de fallas plan. ¿Está? Mando el Primal Archon para cargar. Carga Karchev sin ningún problema. Y un Juggernaut le hace Countercharge.
¿Te olvidaste de nuevo de la regla?
O sea, sí y no. O sea, lo tenía presente. Lo que no tenía presente es que cuando hizo el Countercharge no le iba a matar nunca al Primal con una carga. No lo mata. Tiene muchas boxes. O sea, es imposible. Y es armor 19. O sea, era dados y tenía que sacar triple 6 para matarlo. ¿Tá? No le iba a matar. No me importaba eso. Lo que no tuve en cuenta es que cuando cargó de tal manera que bloqueó el landing del Dracodile. Y entonces Álvaro vio como su plan del Caster Kill se prendió fuego en mil pedazos y pasó básicamente los últimos 10 minutos que le quedaban tratando de buscar una manera de solucionar algo que no era solucionable. Y bueno, y se bloqueó en eso. Y fue así muy anticlimático todo. Pero Juanma me ganó muy bien porque capitalizó mis errores. Sobre todo ese countercharge, cómo lo posicionó para bloquear el landing del Dracodile fue muy bueno. Uh-huh. Así que hay que darle el mérito. O sea, dejando toda mi comedia de errores de lado, jugó muy bien la partida y mereció uh-huh. ganador, ¿no? Además uh-huh. estuvo muy divertida porque tuvimos momentos bastante hilarantes, tipo de ataques cerrados y cosas. Estuvo bueno. Pasamos bárbaro. Pero la verdad fue muy gracioso bien. Verme a mí... decir, ah, claro, sí, Countercharge. Mira, ahora se me muere este heavy. Está excelente. Pero bueno, esa fue mi partida. Muy, muy directa. No me voy a olvidar más de Countercharge en mi miserable existencia, se los puedo asegurar. Pero bueno, eso, a grandes comentarios, eso fue lo que creo que pasó en mi partida.
Y una pregunta, ¿los modelos de Winter Guard influyeron en la partida?
No, para nada, no hicieron nada.
O sea, podría haber jugado en Jaws of the Wolves y con el mismo resultado.
Y yo creo que sí. Uh-huh. Le tiraron un tiro al Primal y creo que le hicieron 2 puntos de daño o algo así, que después se curó porque tiene Hyper Regeneration. Entonces, no, la verdad, no, o sea, a ver, y además le dieron cuerpos a. Porque el Well mató como a 3 y les dio cuerpos a los Shamblers. O sea, al Bokur.
No, preguntaba entonces, porque ya digo, el paquete de Jax me resultó muy interesante y me dieron ganas de jugar algo parecido, pero me generaba curiosidad la elección del team.
Sí.
Porque está bien, si hubieras tenido una lista con una gunline, se justificaba más en el sentido de que le da una capa extra de protección a Karchev, que es vulnerable a una buena claro. gunline, a un asesinato por una buena gunline. Pero si no, digo, estás poniendo en la balanza eso con Pathfinder para todos tus jacks, que no es menor.
Sí, yo creo que no voy a hablar por Juan porque no lo discutimos a fondo, pero creo uh-huh. que la unidad era más que nada para tener unidades relevantes para poder
claro.
para poder tantear zonas, ¿no? No sé si esa sería la mejor unidad, ni mucho menos, porque tampoco
pero
soy un
jugador de cada. Puede usar Widowmakers. O sea,
puede ser Widowmakers, puede ser
Widowmakers es.
Puede ser Eliminators sí, y puede, claro, puede ser Eliminators, puede ser Assassins. Y si te sentís así confiado y te con ganas un poco de comedia, tenés los Cossites.
Ah, los Cossites, ahí va. Sí, yo creo que da para revisar eso. Yo pondría las unidades más baratas de todas, que creo que son las Assassins, ¿no?
Y sí, porque las podés meter como... Los Eliminators las pones como Requisition, las dos unidades.
Ahí está. Y bueno, y vería de poner, ya como hablamos, algún Archon o el Hermit o algo de eso y mover los puntos. Pero, a ver, así todo, la lista está es muy efectiva. O sea, no, yo lo que creo es que no le cambia el core de la lista, que es lo que realmente es efectivo.
Por eso, sí, sí.
Muchas boxes y cosas más. Ahora, no sé... por ejemplo, si me preguntás, esa lista si sería un buen drop, por ejemplo, contra Omodamus, ¿no? Que son las dos. Porque si ponemos las dos listas ganadoras una contra otra, creo synergy. Que Omodamus sigue ganando igual, ¿no?
Tiene synergy. Tiene
synergy. Sí, por eso.
Pero los dos tienen countercharge, yo creo que es más partido. Y
eso sin duda. Es más partido que la lista de Doombreavers. Eso seguro.
Ahora, yo pensaba, comparando un poco la experiencia de los dos, creo que la lista de Karchev en Joss, por ejemplo, los Widowmakers serían una excelente unidad contra Infernals, porque la idea de poder matar support es muy valiosa. Uh-huh. Tiene que jugar sí. A través de lo que es la puerta, que es, va a poder limpiar unos cuantos Eliminators, pero si uno pudiera jugarlo bien y dispararle a los cultistas detrás o bajar algún solo, sería fundamental.
Sí, creo que incluso las Eliminators las puedes usar, porque tener Acrobatics y Parry, las podés mandar a donde sea a buscar esos unidades, esos modelos de soporte.
Sí, me parece bueno, que puede
ya,
ser.
Ya,
puede
ya
ser,
mismo puede estoy jugando en el
War Room,
con esa lista, porque me inspiró Juanma, y que de repente voy a reversarlo, y para hacer un derivado de esa lista en Jaws of the Walker.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es que, ya que la semana pasada jugamos los otros dos y perdimos contra ellos dos tendrían que jugar sus mismas listas y ver quién es el maestro del countercharge.
Juanma con Ezequiel.
Sí.
Claro. Sí, bueno, esta semana jugás vos contra ese, ¿no, Bernie?
No, yo juego con Santiago esta semana.
Ah, uy, qué emoción. Eso vamos a tener. Este Battle Report tiene que tener apuntes, saquen fotos, todo, por favor, les pido.
No sé todavía si voy a jugar con Azazelo, que me llama mucho probarlo con Azazelo y muchos chanchos.
Deberías.
O si juego con enanos, pero entonces.
Yo apoyo la emoción de que juegues con Azazelo. Así.
Sí, gracias.
100%. Pero bueno. No sé si nos queda algo más que agregar de nuestras jornadas, pero bueno, sí, yo quería hacer un par de comentarios finales antes de terminar, un poquito con anuncios y bobadas del podcast, sobre todo para comentarles a nuestros Patreon que nos apoyan todos los meses y nos dan un empujón para poder mejorar un poco el contenido que les damos y todo lo demás, o por lo menos intentar hacerlo. Quería primero que nada informarles a todos que, bueno, que algunos ya lo vieron, pero estamos empezando de a poquito a hacer algunos streams. Por ahora por Facebook, vamos a ver de sumarnos también a la parte de Twitch, que van a ser por ahora de pintura. Ah, vamos a estar pintando alguna cosita. Por el momento yo, que soy el que tengo la cámara con la cual se compró con lo recaudado por nuestros Patreons. Y más adelante la idea es también usar esa propia cámara para reviews de producto, o sea, de modelos nuevos y todo lo demás, y para algún battle report. Obviamente que esto va a ser una segunda etapa después de también de que terminen 100% esta pandemia que estamos atravesando, pero creo que no está de más agradecerle a nuestros Patreons por su apoyo, que bueno, que gracias a ellos podemos hacer estas inversiones y bueno, y a poquito y empezar a tratar de mejorar y diversificar el contenido que estamos tratando de crear para ellos.
Totalmente de acuerdo,
sin duda.
Muchas gracias a ellos. Esta cámara de la cara, que, o sea, seamos sinceros, no lo hubiéramos comprado si no fuera porque contamos con apoyo económico para hacerlo.
Es verdad.
Así que muchísimas gracias a los Patreons.
Los queremos.
Muchísimas gracias.
Y hablando de querer a nuestros Patreons, yo le quiero dar las gracias a John, que justo con esta cámara, como la trajimos de Estados Unidos, John me mandó a mí personalmente un par de regalitos, los cuales los voy a nombrar acá. Me mandó un Primal Archon y me mandó a un Chuck, que no los tenía. Y bueno, la verdad, un amor, John, muchísimas gracias.
No, gracias, no.
¿No? No. Es verdad, tengo que pintarle a Linus en la Andrea. Es verdad.
No. ¿Regalos? ¿Hay favoritismos en este podcast, acaso?
Por supuesto.
¿Acaso Álvaro es mejor que nosotros?
Y bueno, yo no lo quiero decir, pero lo dicen los regalos de los Patreons, ¿no?
Alguien acaba de ganarse ser editado fuera del programa. Tipo, no volví a mencionar. El programa es Santi y yo.
Ahí va, me encanta. No. A ver, fue una casualidad de que justo estábamos hablando en el Discord de que si alguien, yo puse si alguien tenía, si alguien sabía de algún lote usado que tuviera Primal Archon o Dunyan Archons, y bueno, y él me mandó un mensaje diciéndome que tenía, no me quiso aceptar dinero, no me quiso aceptar shipping, o sea, nada. Entonces le tuve que obligar a que me mandara algunas miniaturas que le voy a pintar a la Indus en Adrea, que me las mandó, y que vamos a darle todo el amor para que queden lo más linda posible, y bueno, y cuando podamos hacerlas llegar a Estados Unidos, que es donde está John ahora. Así que bueno, nada, también quería yo hacer este agradecimiento personal en nombre del podcast también, porque a ver, me tocó a mí, pero podría haber sido cualquiera de nosotros. Así que bueno, nuestros Patreons son los mejores, eso nadie lo puede discutir. Que apuestan por nosotros y nos apoyan. Así que muchísimas gracias de nuevo. Este fue el episodio número.
Basta.
De Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro.
Mi nombre es Bernardo.
Mi nombre es Santiago.
Y esto fue
Cuarto de Guerra.
I love Guerra. Guerra. I just wanna start a great big flame down in your heart. You see, way down.